Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy nos saldrán barcos cargados de cereal de Ucrania y eso afecta a los precios. Gonzalo Zavalla.
Sí, el presidente ruso Vladimir Putin ha hablado este martes con su homólogo turco Erdogan, que hace las labores de mediador, y le ha dicho que volverá a aceptar el tráfico de barcos cargados de cereales cuando termine la investigación sobre el ataque sufrido por su flota en el Mar Negro. Lo cierto es que a pesar de la negativa rusa, este martes han salido 3 buques cargados de cereal, pero Ucrania, Turquía y Naciones Unidas han acordado que hoy no parta ninguno por razones de seguridad. ¿Esto qué supone? Pues lo contaba en la tarde de COPE Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
El incremento rápidamente de las materias primas y, por otro lado, las consecuencias en ganadería, que ya que teníamos unas consecuencias nefastas de sequía este año, pues al estar incrementando la alimentación día tras día, pues esto hace que las consecuencias para la ganadería, de luego, van a ser muy, muy traumáticas. De hecho, ya se están sacrificando muchos animales mayores, muchas vacas, muchas ovejas, se están sacrificando por los costes de producción.
Si el cereal para el ganado sube de precio, no se puede cubrir el coste y hay que sacrificar ganado. Por lo tanto, hay menos oferta de carne y, por lo tanto, sube el precio final en el supermercado. Por centrarnos en lo bueno, a esta hora Kiev ya ha recuperado por completo el suministro de agua y electricidad que habían sido interrumpidos tras los ataques por parte de Rusia. El 80% de los hogares llegaron a perder estos servicios. El alcalde de la capital denuncia que se trata de un plan genocida de Vladimir Putin.
Tengo un presentimiento de que Rusia quiere congelar a la gente este invierno. Es un genocidio. Quieren que la gente se deprima, pero en cambio la gente se enfada. No se quiere marchar. Quieren defender sus casas, su pueblo, su país. No tienen miedo y estamos listos para defender nuestro futuro.
Lo cierto es que las acciones de Vladimir Putin no responden como tal a la definición de genocidio, pero es innegable que muchas de ellas están dirigidas contra la población ucraniana. En cualquier caso, también han hablado por teléfono el presidente Zelensky y su homólogo francés Emmanuel Macron. Ambos han acordado un aumento del apoyo militar a Ucrania y ayuda internacional para reparar las infraestructuras energéticas. Por lo demás, dentro de 24 horas vamos a estar hablando de la sexta subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados esperan que sea de 75 puntos básicos otra vez. La idea de la Fed es seguir con esta política para controlar la inflación y, si tenemos en cuenta los precedentes, la decisión que toma la Reserva Federal en Estados Unidos acaba adoptándola antes o después el Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, este martes se ha celebrado el funeral por la pequeña Olivia, la niña de 6 años asesinada por su propia madre en Gijón, Teresa Fernández.
Durante 3 días, Segovia estará de luto con las banderas a media asta para mostrar apoyo por la muerte de la pirata, que así es como se llamaba a la pequeña. Esta noche se ha cerrado una jornada de luto en Segovia. Se ha celebrado el entierro y funeral de Olivia en la localidad de Torre Caballeros y más tarde una concentración en la Plaza Mayor de Segovia. Ambos actos multitudinarios. Han llegado a acudir más de 600 personas que han inundado la plaza de globos rosas y velas encendidas. También una pancarta en la que ponía Olivia siempre en nuestro recuerdo. Al final, el acto ha acabado con un minuto de silencio. Eugenio García es el padre de la pequeña y se ha mostrado frustrado al no poder aferrarse a ninguna explicación por la muerte de su hija.
Esto es una auténtica salvajada. Destroza familias enteras, destroza ciudades. Esto no tiene sentido. ¿Por qué ha muerto Olivia? No tiene sentido. Un accidente, al final encuentras una explicación. Esto te lo llevarás a la tumba sin encontrar una explicación lógica. Es una absurdez. Es inútil esto. El odio no lleva a ningún lado. No vamos a ningún lado con el odio.
La madre de Olivia, detenida por asesinar a su hija en Gijón este domingo, todavía no ha pasado a disposición judicial.
Y de momento, el Ministerio de Igualdad sigue sin pronunciarse sobre este terrible caso. Y un último apunte. Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a 12 inmigrantes de una patera interceptada a unas 3 millas de la costa de Torrevieja, en Alicante. De momento se desconoce el estado de salud, el sexo, la edad o la procedencia de los que iban a bordo. Eso sí, se trata de la segunda embarcación de este tipo detectada este martes en aguas de la provincia alicantina. En la primera viajaban 7 varones de origen argelino. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Déjame que te presente, cuando son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos, a Sam Baker. Sam es un pequeño de 8 años que, siendo tan chiquitín, tiene muy claro que él quiere convertirse en el escalador más joven de la cima al capitán del Parque Nacional Yosemite en California. Para ello lleva entrenando con sus padres desde que apenas tenía 2 años. Y desde que ya es más mayor, lo hace 3 días a la semana.
Estoy muy emocionado, pero también un poco nervioso. He estado escalando al menos 3 días a la semana con mi papá y mi equipo. La subida es enorme. Estaremos durmiendo en las repisas y comiendo lasaña.
Di que con la lasaña el vértigo se pierde, ¿eh? Estamos hablando, querido Búho, de que la cima del Capitán es una formación rocosa en Estados Unidos de 3.000 pies y se considera, por los expertos, todo un desafío. La historia del pequeño la hemos conocido a través de las redes sociales, donde sus padres van compartiendo cada uno de sus avances.
Estás ahí colgando de tus dedos o de tus anclas durante por lo menos 4 o 5 días. Hemos estado muy concentrados hablando de la fecha, de la escalada. Ella va a subir 8 millas en un sentido y nosotros subiremos 1 milla en línea recta.
Lo que explica el padre es que subirán juntos, Sammy y su padre, por un lado de la montaña, mientras que su madre lo hará por otro. Escuchamos a un padre orgulloso después de que su hijo supera también su primer día de escalada. En junio de 2019, una niña de 10 años llamada Selat Schneisfer alcanzó la cima de esta enorme roca. Y ahora el anhelo de Sam Baker es precisamente superarla.
Estoy realmente emocionado cuando veo en Sam esta profunda confianza y también me encanta el tiempo que pasamos como familia. El tiempo parece que no pasa cuando estás escalando. No puedes pensar en mucho más mientras escalas, excepto en ti mismo y en lo que estás haciendo.
Qué historia, ¿verdad? Y qué chiquitito, por favor. Seguro que si ves las imágenes, tú mismo tendrías vértigo, pero te faltaría la lasaña que le gusta tanto a Sam. Desde la noche de COPE le enviamos todas las fuerzas posibles para que llegue a la cima del Gran Capitán y entonces se convierta precisamente en el capitán de esa gran roca.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería un latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes. Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería.
Si ya un ratito con nosotros, bien sabes, querido Búho, que hemos empezado hablando de bullying, de acoso escolar y en concreto de ciberbullying. En las próximas horas se presenta en España el tercer estudio sobre la percepción que tenemos del bullying en España. Y esta noche hemos hablado de lo importante que es el control parental sobre lo que hacen nuestros hijos en Internet. Pero claro, para hacerlo bien, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué ofrece Internet y especialmente cómo funcionan las redes sociales donde ellos están.
Lo mejor que podemos hacer es ignorar estos perfiles, no contestar, ni mucho menos, no entrar al saco y normalmente utilizar las herramientas que propiamente nos dé la plataforma, si podemos silenciarlos o si podemos bloquear, o si ya se convierte en algo realmente que haya algún delito, denunciar a los servicios de delitos telemáticos, ya sea de Guardia Civil o de Policía.
Es la profesora de la Universidad Camilo José Cela, Laura Acuesta, dándonos indicaciones de cómo actuar cuando a través de las redes sociales llega un ciberacoso o cuando de repente te topas con trolls o acosadores. Está claro que las redes sociales han revolucionado nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos, y ahora podemos traspasar, gracias a ellas, fronteras. Gracias a ellas estás en contacto con nosotros y nos cuentas que nos escuchas desde México, desde California, desde Dinamarca. Pero también hay una parte negativa, y es precisamente el lado oscuro de las redes sociales, las críticas y el ciberacoso. Enseguida, en la noche de COPE, te vamos a dar las claves para que te pasees por ellas como Pedro por tu casa, y si tienes hijos, para que puedas ayudarles. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues esta madrugada estamos hablando del caso de Neil Trotter, este mecánico británico al que le tocó el Euromillón en el año 2014, 125 millones de euros, nada más y nada menos, y él, pues bueno, dejó de trabajar. Cualquiera lo haría, ¿no?, en esa situación. 8 años después, pues este señor, el señor Trotter, ha confesado a un diario británico que se aburre. Millonario y aburrido, ¿no? ¿Qué harías tú en la situación de este hombre? ¿Qué le dirías para que aprovechara mejor el tiempo y el dinero? ¿En qué podía invertir ese tiempo y ese dinero que tiene? 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajitos, pues bueno, con tus sugerencias, ¿no?, con esos consejos para el millonario británico, como es el caso del chef José Domínguez, que nos escribe, y saludos desde Tenerife, dice que monte una franquicia de talleres con personal de confianza y sería el gerente general que lo supervise para que no se aburra. Pues oye, está bien, ¿no? Tienes ahí tu negocio, ves a tus trabajadores, tú te da igual cómo te vaya la cosa, porque total, estás forradísimo, pues bueno, pues vas allá a ver cómo funcionan los chicos. Pues bien, está bien el truquito que nos dice el chef José Domínguez. John Galt nos escribe al Twitter de la noche de COPE, @lanochedecope, dice, yo seguiría trabajando por gusto, dice, pero solo un poco, y eso sí, iría a viajar a mi país favorito, España. Pues bien, oye, desde luego que en el caso de, claro, yo no sé si habrá viajado mucho Neil Trotter, porque de lo que decía era que se quejaba, bueno, que se aburría de estar todo el día viendo la tele en casa. Pues oye, a lo mejor lo que le faltaba era un buen viajecito a nuestro país, ¿no? Vamos con unos cuantos bolitos que le hacen unas cuantas sugerencias de qué podía hacer Neil Trotter. Que pasen Teresa, Antonio de Gin y José Antonio de Barcelona.
Yo no creo que me aburriría, porque antes con ese dineral hubiera hecho felices a muchas gentes.
Yo le diría a este hombre que si le gusta el pan. Y si me dice que sí, le digo, pues vente para España, Pepe, que aquí no hace falta unos cuantos euros para los paraderos.
Buenas noches, Hugo. Pues yo viajaría por todo el mundo y con lo que me sobrara me compraría unas cuantas de casas y las pondría en alquiler para vivir toda mi vida de la renta. Y ya está. Eso es lo que hay que hacer.
Hombre, ahí en el negocio de la inmobiliaria, que dice José Antonio de Barcelona. Bueno, pues
claro, es que lo ha dicho perfectamente, vivir de las rentas.
Claro. Teniendo 125 millones de euros también, pues yo creo que hay renta suficiente, ¿no? Pero oye, si se quiere seguir invirtiendo en hacer más estable todavía ese dinero, pues bueno, pues bien, está. Desde luego que son trucos de todo tipo los que le estamos dando esta madrugada a este millonario. María dice, pues desde luego que viajar, comer muy bien y descansar todo lo que pueda. Pues oye, gran truco el de María. Yo, fíjate, Beatriz, esta mañana he amanecido en Córdoba y me hace ilusión recibir mensajes de paisanos. Así que estas son las notas de audio de Isabel y de Pedro Gómez, los dos de Córdoba.
Buenas noches, Búho. Yo eso no lo puedo permitir. Que este hombre se aburra con esos millones. Vamos, por favor, hacemos un cambio. Que se venga a mi puesto de trabajo y yo me voy a aburrirme, que me encanta.
Soy de Córdoba y yo lo que haría es lo que yo hago. Irme a hacer senderismo y otro tiempo ayudar en la Cruz Roja. Buenas noches.
Pues ya está, claro. Hay que ser
solidario.
No cambiaría
mucho su vida, pero si es lo que le hace feliz, a mí me parece estupendo.
Perfecto. Pedro, en este caso de Sevilla, dice, yo le recomendaría a este señor con sus millones y aburrido que montara una ONG para ayudar a familias y niños en situación de vulnerabilidad. Ayudaría a dar alimentos, ropas y pagar las necesidades que tiene cada familia. A ver si así, pues bueno, vamos llegando a fin de mes. Pues bueno, es el consejo que le da Pedro de Sevilla a este millonario. Oye, que reparta un poquito su dineral para así pues echar una mano a quien más lo puede necesitar. José Luis Martínez, pues bueno, tiene una visión un poco más, digamos, empresarial, ¿no? Dice, pues que invirtiera en un negocio que sea rentable y así estaría entretenido y además, pues crearía puestos de trabajo y sería una persona bien considerada. Pues oye, esto me recuerda un poco a los dilemas, a alguno de los dilemas que hemos planteado en alguno de los viernes en la noche de COPE, ¿no? Che dice, pues con ese dinero montaría comedores sociales y albergues para animales, dice, y aún le quedaría para disfrutar. Pues bien, otro de los truquitos que nos mandan. Y por último, María dice, hola, buitos, yo nunca me aburro, y le diría a Neil lo que me decía a mí cuando era pequeña, que leyendo una nunca se puede aburrir. Así que Neil, lee, en mayúsculas, es lo que nos cuenta María, el trucazo que le cuenta a este multimillonario británico. Es el caso del que estamos hablando esta madrugada, es una noticia que hemos encontrado. A Neil Trotter, que es un mecánico británico, pues le tocó el Euromillón en el año 2014, y él pues dejó de trabajar. Pues 8 años después va el tío y confiesa en un diario británico que se aburre, que está aburrido. Entonces esta madrugada queremos echarle una mano porque somos muy solidarios en la cadena COPE y le queremos contar a Neil Trotter qué haríamos nosotros en esa situación. Cuéntanoslo en el 661-201-512 y también si le quieres dar un consejito para que aprovechara mejor el tiempo y el dinero, adelante, en el teléfono del WhatsApp o si no, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia. Posing problems that would cross a rabbi's eyes.
Qué estupendo es salir a pasear una noche por el campo, sí, claro, cuando no hace tanto frío o no nos llueve, y sentarnos a mirar las estrellas, ¿verdad? Seguro que tú también, querido búho, has perdido la noción del tiempo contemplando el cielo. Te has quedado fascinado y hasta embobado y te has sentido pequeñito frente a semejante espectáculo. Una pequeña mota de polvo solitaria en medio de tanta inmensidad. O a lo mejor, cuando eras muy niña, has pensado en lo lejos que quedaría esta o aquella galaxia y has fantaseado con convertirte en un astronauta para llegar hasta ella en un emocionante viaje sideral. Pues quiero que sepas que hay cantantes y músicos que han puesto banda sonora a esa aventura que te parecía imposible. Nosotros tenemos recién embarcado en la nave nodriza y buscando un rumbo en el cosmo musical a nuestro astronauta particular. Ya está a los mandos del tocadiscos de la noche. Fefe Franco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues acostumbrándome un poco a la falta de gravedad, pero con mucha música y muchos discos preparados en la maleta de astronauta.
Bueno, veo que lo dominas, ¿eh? Que no te has dado demasiados golpes ni con el techo de la nave nodriza nuestra ni con los laterales. Bueno, todos tenemos películas, series, libros o incluso tebeos que cuentan aventuras en el espacio. Bien, unas parecen más realistas y otras son pura fantasía. Pero es que también, Fefe, hay canciones que se han dedicado a estos viajes espaciales, ¿verdad?
Claro que sí. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha mirado al cielo y como mínimo ha alucinado o se ha hecho preguntas. Desde luego, desde la teoría pitagórica, desde tiempos de Grecia, hay una teoría que dice que está la armonía de las esferas y que el movimiento de los cuerpos celestes se movería con proporciones musicales. Bueno, esto es igual hilar mucho y muy fino, pero lo que sí que es cierto es que a finales de los 50 y durante los 60 empieza a desarrollarse la carrera espacial hasta una fecha clave, el 20 de julio del 69, que es cuando el hombre llega a la Luna. Y los viajes espaciales pasan de ser una fantasía a una realidad. En ese ambiente, los músicos pues inspiran sus canciones en estos viajes espaciales y en sus protagonistas, pero desde un punto de vista un poco particular.
Creo que ya nuestros búhos, que están muy atentos a lo que nos cuentas, están preparados para despegar y con ganas de que nos lleves flotando por tu música. Así que, ¿arrancamos?
Venga, ajustar escafandras. Aviso al control de tierra. Y vamos a por el primer salto. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Pepe, vaya maravilla de canción de David Bowie que nos has traído. Hemos escuchado de fondo hasta la cuenta atrás del despegue. Preciosa.
Claro, y además quería que os agarraseis bien, porque esta canción fue su sencillo lanzado en el disco Space Oddity en 11 de julio del 69. No está mal escogida la fecha, unos poquitos días antes de que el hombre llegara a la Luna. Es tanto así que la BBC lo utilizó para la retransmisión del alunizaje. Está inspirada parcialmente en 2001, Odisea en el espacio. Bueno, esa película de Kubrick que casi todos hemos visto y muy pocos hemos entendido. La canción trata un poco de la alienación en la sociedad, la soledad en el espacio. Incluso hace una pequeña parodia sobre los periódicos que le preguntan al astronauta de quién son las camisetas que llevas. Hoy es una de las grandes canciones que conocemos de Bowie, pero en su momento no funcionó. Y de hecho, en algunas emisoras estadounidenses se llegó a prohibir. No sabíamos si era por la parodia, si era por algún tema oculto, pero no la quisieron retransmitir. Hoy la conocéis porque incluso suenan anuncios de la tele. O sea que no podéis escaparos de ella. Id cogiendo sitio, no os acumuléis al fondo de la nave, por favor. Agarraos bien. Y mirad por las claraboyas, que seguimos con el viaje.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo... Perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Esta canción de M-Clan la conocemos todos porque sonó muchísimo en la radio y en los bares. Y además nos demuestra que aquí en España también hemos hecho buenas canciones o buenas versiones cantando sobre un viaje espacial, ¿no?
Claro, Beatriz, a que seguro que tú también la has pedido en algún bar o la has escuchado y te gustaba cuando sonaba en la radio.
Y no sabes lo que la he pinchado también en la radio.
Claro que sí, esta canción la conocemos todos, es Llamando a la Tierra, del año 99, del disco Usar y Tirar, y que, como bien has dicho, es una versión, porque el tema original es un tema de la Steve Miller Band, que se llama Serenade, del año 76. Ellos tampoco se esconden. En el disco, si lo tenéis en casa, encontraréis que el último tema del disco es la versión original cantada por M-Clan con la letra original. El tema es el mismo, la soledad en el espacio, la soledad del astronauta que no consigue contactar con la Tierra. Os vais dando cuenta de que en realidad no es tanto viajes espaciales como a veces un poco viajes personales. Así que antes de que os devuelva la Tierra, un poquito de cuidado y vamos con el último paseo entre las estrellas.
Dale.
Pack my bags last night, pre-flight. Zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space.
such a time, this flight.
¿Cómo nos gusta Elton John y cómo nos gusta este Rocketman, esa canción? Y más ahora que tenemos su película biográfica tan reciente, Pepe.
Claro, la película, el tema se llama Rocketman, del año 72, que fue un single de su disco Honky Chateau, y le da nombre precisamente a la película biográfica. En el último programa me preguntabas si me gustaban las películas biográficas. Esta la he visto y me encantó. Es verdad que el propio Elton John admitió que fue tal el impacto que le supuso la canción que hemos escuchado de Bowie, de Space Oddity, que quiso hacer una canción en la misma línea. Era muy normal que unos músicos y otros se fueran inspirando, no solo el ambiente. Y otra vez volvemos a repetir la misma temática, la soledad del astronauta que ama su trabajo pero a cambio tiene que dejar a la mujer en casa, no puede criar a los niños. En realidad la vida del astronauta nos damos cuenta de que es un poco complicada, ¿verdad, Beatriz?
Lo es, imagínate, bueno, primero el riesgo que supone viajar al espacio, luego los entrenamientos y luego la soledad, lejos de la familia, de los amigos y siempre la espada de Damocles de ¿saldrá bien o no saldrá bien la aventura espacial?
Claro que sí, esta ha salido muy bien, porque como puedes ver, querido búho, en realidad las canciones pueden estar inspiradas en viajes espaciales, pero en el fondo tratan sobre temas tan terrenales como la soledad, la familia o incluso la alienación en una sociedad que evoluciona a toda velocidad y a veces sin un rumbo fijo. Y es que la vida real de los protagonistas está muchos kilómetros debajo de sus pies. Así que ten cuidado con la reentrada en la atmósfera y recuerda que si alguna vez te sientes pequeño mirando al cielo, siempre puedes poner en escala las cosas con una buena canción.
Pues nosotros te deseamos que tengas una feliz travesía de vuelta. Y que no te olvides que la semana próxima te seguimos esperando. Muchísimas gracias, Pepe Franco, por esta nueva edición del Tocadiscos de la Noche de COPE. Vamos a recordarle a los oyentes que se pueden poner en contacto contigo a través de nuestras redes sociales, ¿no, Pepe?
Claro que sí, hacerme sugerencias. Ahora esperad un poquito hasta que yo me vaya acomodando aquí en la nave y vuelva, pero estaré encantado de recibir vuestras sugerencias y contadnos cosas, qué os parece el programa y qué podéis escuchar y qué os parece cada sección.
Claro, que si hay algún tema que se les ocurre, pues ya sabes. O alguna pregunta, 661-201-512, 661-201-512, o también a través de Twitter y Facebook, que somos @lanochedecope. Adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En el arranque del programa, eso de la 1:30, hablábamos de acoso escolar y en concreto de sus nuevas formas que se manifiestan especialmente en las redes sociales. Hemos hablado del ciberbullying. En las próximas horas, querido búho, se va a conocer el tercer estudio sobre la percepción del bullying en España. Es una investigación del proyecto Toto contra el Bullying y arroja datos interesantes, como por ejemplo que el 41% de los padres no activamos el control parental en las tecnologías que sí le regalamos a nuestros hijos. Y mientras ellos, pues campan a sus anchas en internet, en las redes sociales y consumen cada vez más contenidos violentos. Lo primero que hay que hacer para poder conectar con nuestros hijos, hablar el mismo lenguaje, es conocer dónde están, en qué redes se mueven, Carlos.
Sí.
Así que vaya por delante nuestro granito de arena. Hemos preparado el desglose de cuáles son las redes que más consumen, qué funciones tienen y un poco también el ranking según la edad, ¿no?
Claro, porque en los últimos años, pues bueno, ya lo conocemos todos, ¿no? Esa irrupción de TikTok que arrasa entre los más jóvenes está alterando, digamos, el ranking de las redes más populares. Una lista que, bueno, dejando a un lado WhatsApp, que yo creo que es la una de las más grandes, pues detrás de ella, digamos, estaría YouTube, con más de 37 millones de seguidores en nuestro país, seguidores españoles.
Y después está Instagram con 24 millones de usuarios y que ha sobrepasado ya a Facebook, que tiene 21. Por cierto, que Instagram cada vez tiene más padres y menos jóvenes. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Claro, sí, está bueno, está claro que el está viendo...
Es que siempre vemos como una red social por detrás de ello.
Sí, efectivamente. Llegará un momento en el que, pues bueno, pues TikTok sea la que utilicemos la gente más mayor y se haya creado una red social, pero bueno, más para jóvenes que nosotros, pero bueno, está cambiando, ¿no? Es un mundo en el que está en constante cambio y detrás de todas estas, a muchos puestos por debajo, se encuentra Twitter en España, que se ha quedado con 4 millones de seguidores y ojo que sigue cayendo.
¿Y por qué cae, Carlos?
Claro, porque la red del pajarito azul es considerada una vez, pues, considerada como un territorio hostil, ¿no? Porque, pues, ya lo estamos viendo con esa, lo estamos viendo cada dos por tres con nuestro tecnobúho. La compra de Elon Musk, pues, ha desvelado esas cuentas falsas. Se ve que hay muchos insultos, hay acoso por parte de los llamados trolls. ¿Y qué es exactamente esa figura del troll? Pues nos lo explica Laura Cuesta. Ella es profesora de cibercomunicación y de nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela.
Los trolls son esas figuras, esas personas, esos perfiles que intentan generar polémica y conflictos en cualquier comunidad. Puede ser en Twitter o puede ser en un foro o en un chat. Y lo que busca es pues herir y generar conflictos en sí, de cualquier polémica que se esté hablando.
La imagen de Elon Musk entrando con un lavabo que parecía que llevaba un bebé entre los brazos, ¿eh? En la sede de Twitter el pasado viernes lo dice todo. Te lo hemos contado ya aquí en la noche de COPE. Después de muchas dudas, el multimillonario ha formalizado el pasado fin de semana la compra de las redes sociales del pajarito y lo ha hecho de esta peculiar manera para mostrarle al mundo que su intención es hacer una limpieza profunda. Yo, en lugar del lavabo, si esa era su intención, hubiera empezado por el váter, ¿no?
Directamente.
Si queremos hacer una limpieza profunda, yo creo que era más simbólico.
Claro, bueno, la verdad es que tiene mucho mucho trabajo por delante.
Sí.
Instagram, ya lo hemos comentado, le ha comido el terreno y ya es la red social por excelencia de los más jóvenes. El 60% de los usuarios tienen menos de 40 años. Claro, ¿y cuál es el secreto de este éxito? Pues nos lo cuenta Grazi, que es una influencer de moda que tiene 50.000 seguidores en Instagram.
Las personas te cuentan lo que hacen en su día a día, dónde comen, dónde cenan, a qué tiendas van, cómo se entretienen, si tienen un mal día. Entonces, como que creo que te hace tener al público mucho más cerca que, por ejemplo, Twitter, que al final detrás de Twitter no sabes quién está. En Instagram, pues la gente que sube stories hablando, comentando, contándote su día, al final es como que sientes más cerca al perfil y yo creo que por eso tiene tanto éxito.
Y hablando de perfiles, hay un dato muy llamativo en esto de las redes sociales. Instagram es más popular entre las mujeres. De media hay un 4% más de perfiles femeninos que masculinos. Una de esas cuentas es la de Mireia. Ella es creadora de contenido en Instagram y cree que las diferencias residen pues en lo que se expone en cada red social.
Sí, a ver, es más amable que Twitter. Creo también que es porque al fin y al cabo lo que se está compartiendo y la base de Instagram es el compartir fotos y vídeos. Twitter es compartir mensajes y ya. Entonces creo que es mucho más fácil no ser amable cuando no hay imágenes o no hay nada que te relacione o que puedan no relacionarte contigo, con tu persona, más allá de tus pensamientos, simplemente en texto.
Es una realidad. Instagram es vista como una red social mucho más amigable, mientras que Twitter se ha convertido, o eso parece, en el hábitat perfecto para la hostilidad. Alejandro Gómez es un periodista experto en lucha libre y su cuenta acumula una comunidad de 12.000 seguidores.
Hay que ir siempre con pies de plomo, hay que intentar siempre, pues bueno, herir el mínimo de sensibilidades posible y hay momentos en los que dices, mira, ha llegado un punto en el que me da igual, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando da la sensación de que tienes que ir con mucho cuidado con todo y llega un punto en el que dices, oye, mira, Twitter va a ser siempre así, está lleno de gente a la que le gusta atacar, gente a la que le gusta ir a la yugular, gente a la que le gusta ir a la contra simplemente por el hecho de hacerlo.
Está claro que las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos, de relacionarnos. Ahora podemos traspasar las fronteras y contactar con cualquier persona sin importar lo lejos que esté. Pero también hay un lado oscuro, lo conoces, es el de las críticas, el del ciberacoso. Nos cuenta qué debemos hacer en estos casos la profesora de la Universidad Camilo José Cela, Laura Cuesta.
lo mejor que podemos hacer es ignorar estos perfiles, no contestar, ni mucho menos, no entrar al saco y normalmente utilizar las herramientas que propiamente nos dé la plataforma, si podemos silenciarlos o si podemos bloquear, o si ya se convierte en algo realmente que haya algún delito, denunciar a los servicios de delitos telemáticos, ya sea de Guardia Civil o de Policía.
Además, esta experta también nos recomienda que en esas redes sociales no seamos impulsivos y que nos dejemos guiar por el sentido común. El problema es que, como bien dijo el filósofo Francis Voltaire en el siglo XVII, el sentido común es el menos común de los sentidos. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. En 24 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Enseguida llegará Carlos Moreno el Pulpo con todos los ponedores a ponernos las calles, el primer despertador de la radio española. Pero antes, yo quiero que escuchemos a los buitos que están enviando sus mensajes y sus ideas de qué hacer con 175 millones de euros para darle consejos a un millonario que dice que se aburre en el 661-201-512. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, pues seguimos dando consejos a Neil Trotter, que llevo yo toda la noche pensando en el paso, el trotter y el galope, porque este hombre se ha aburrido de ser millonario, ¿no? O por lo menos lleva una vida aburrida, ¿no? Neil Trotter es un mecánico británico al que le tocó el Euromillón en el año 2014 y pues dejó de trabajar. ¿Qué ocurre 8 años después, año 2022? Pues que ha confesado a un diario británico que se aburre. Caramba, qué mal lo pasa pobrecito. La gente, pobrecito mío. ¿Qué harías tú en la situación de este hombre con ciento y pico millones de euros en la cuenta?
No te pongas nervioso, ¿eh?
Claro. Yo soy de pesetas, mientras todavía me hago lío. 125 millones
de pesetas.
125 millones de euros que le tocaron en el Euromillón. ¿Qué harías tú en la situación de este hombre? ¿Qué harías para no aburrirte? ¿Qué le dirías a Neil Trotter para que aprovechara el tiempo y el dinero? Vamos a recomendarle actividades, hombre, a Neil Trotter, pobrecito mío, que está pasándolo fatal. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Envíanos ahí tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, como siempre, a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos localizas tecleando @lanochedecope. Eso es lo que ha hecho Peita Pulido Román. Nos ha escrito al Facebook de la noche de COPE y dice: yo lo quería para no aburrirme. Yo me buscaría un trabajo cómodo y sencillo y el sueldo de cada mes lo donaría a la familia más necesitada de mi ciudad, que a él no le haría falta. Pues mira, desde luego que es muy solidario. Hemos encontrado muchas propuestas muy, muy solidarias esta madrugada. Y vamos con más buitos que nos han mandado notas de audio. En este caso, Enrique de Granada, Fer Basurillas y Ángel El Búho Orgulloso. Les escuchamos.
Pues habría muchos voluntariados a los que uno podría dedicarse y muchas cosas de ayudas, en fin. Yo creo que el que se aburre es porque quiere, ¿no? Porque cosas para hacer en el mundo hay.
Que con dinero y salud es difícil aburrirse. Si se aburre, que monte un pequeño negocio que le guste a él.
Yo no volvería a trabajar. Eso sí, elaboraría esa famosa lista de cosas que haría o que tendría que hacer antes de morir. En este caso, las cosas que me gustaría hacer con esos millones y las llevaría a cabo una detrás de otra.
Pues sí, pues hombre, teniendo dinero y teniendo tiempo se pueden hacer muchas, pero que muchas cosas. Así que claro, vamos a ver si ayudamos a Neil Trotter a reconducir su vida de hastío y de aburrimiento. A ver si conseguimos que se divierta el hombre un poquito, este mecánico británico al que le tocaron 125 millones en el Euromillón en el año 2014 y ahora en el año 2022 ha confesado en un diario británico que se aburre. Vamos a echarle una mano. ¿Qué harías tú en la situación de este hombre? ¿Qué le dirías para que aprovechara el tiempo y el dinero? 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
Esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder.
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m.
Ha llegado el momento en la noche de COPE de echar un vistazo a la pequeña pantalla y hoy te vamos a hablar de una de las mejores comedias de la década de los 2000. convivió con Friends y con cómo conocía a vuestra madre, y quizá por eso pasó algo más desapercibida. Se centraba en un grupo de internos de medicina y nos presentaba la vida de los residentes del Sagrado Corazón. Hoy vamos a hablar de Scrubs. Para ello, ya sabes que está cada madrugada de miércoles con nosotros nuestra experta en series, nuestra queridísima Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Como bien decías, Scrubs es una gran comedia, pero la verdad es que pasó desapercibida en la época dorada de las sitcoms que habían surgido durante esos años. Y es que competir con Friends o Cómo conocí a vuestra madre, lo que se dice es fácil, fácil, no es. De hecho, utiliza la misma fórmula que esas grandes series, pero, a diferencia de ellas, el lugar en el que se sitúa es en un hospital. Y aunque estamos acostumbrados a ver a los hospitales como sitios dramáticos, por ejemplo en Anatomía de Grey, Scrubs nos enseñó que también un hospital podía ser un lugar divertido. Todo gracias a JD, su protagonista.
Ya sé que elegir la amistad es lo último que se le ocurriría a cualquier chico. Pero, ¿sabéis qué? Esta vez pude comprenderlo. Además, no creo que nadie pueda sobrevivir como interno sin un grupo de amigos íntimos que le apoyen.
La verdad es que es una serie de la que no había oído hablar, pero me gusta la idea de una comedia en un hospital, así que cuéntame, ¿de qué trata?
No te preocupes, Bea, te pongo al día. La serie comienza más o menos en 2001 y nos presenta un grupo de varios residentes a punto de comenzar la formación en el Sagrado Corazón. Por ejemplo, JD, nuestro protagonista, comienza su formación como médico internista. Y será él quien nos narre el día a día en el hospital en prácticamente cada capítulo.
¿Quieres decirme algo más?
Tú ya lo sabes. De todas formas, le odiaba un poco, porque gracias a él empecé a pensar de qué moriría probablemente toda la gente que quería. ¿Enfermedad del corazón? ¿Enfermedad del hígado? ¿Muerte por estrangulamiento? No lo sé. Probablemente estrés.
No obstante, no es el único que comienza en el centro médico. Su mejor amigo Turk también comienza su residencia. Él, sin embargo, decide especializarse en cirugía. Además, es un médico afroamericano y la amistad con JD, digamos que normal, normal, no es. De hecho, más de una vez es habitual que confundan a Turk y a JD como pareja. Podríamos decir que sería el equivalente a la amistad de Ross y Chandler en Friends o incluso de Marshall y Ted en Cómo conocí a vuestra madre.
Oye, Turk, siento mucho lo de los pósters. Debería haber tenido en cuenta tus sentimientos antes de dar el consentimiento.
Tranquilo, tú nunca me has tratado de manera diferente por ser negro. Siempre has sido como un hermano para mí.
Te quiero, tío.
Chócala.
Que te vaya bien.
Pero por ahí también está Elliot, ¿no? Cuéntanos quién es y cómo acaba este joven en el grupo.
Bueno, a pesar de su nombre masculino, ella es la chica del grupo, la compañera interna de medicina de JD a la que conocemos en el primer capítulo. De familia rica, Elliot llega con ganas de demostrarle a su padre, por cierto, también es médico, que es capaz de valerse por sí misma. Y como buena médico, es también una persona muy competitiva, cosa que se ve en varios capítulos. Sin embargo, Elliot es, ante todo, el gran amor de JD. De hecho, no hay temporada en la que ambos personajes no tengan alguna relación romántica. Aunque te tengo que decir que al final la amistad siempre gana la batalla y acaban siendo más amigos que otra cosa. Al menos durante las primeras temporadas, que luego ya se sabe que todo puede pasar.
De todas formas, ya sé qué estás pensando.
No lo sabes.
Pensarás que soy la hipercompetitiva. Eso solía ser un gran problema para mí. Solía, en pasado.
Oye, ¿estamos haciendo una carrera?
Sí.
Por favor, no estoy tan desesperado.
Qué buena pinta va cogiendo la serie, Rosana. Pero cuéntanos, ¿únicamente conocemos a los internos del Sagrado Corazón o hay más?
Pues no, Bea, también conocemos a otros cargos del hospital. Por ejemplo, a las enfermeras. Carla es un personaje que desde el principio se convierte en protagonista en Scrubs. Ella es una gran enfermera y actúa de figura materna para JD, Elliot y Turk cuando llegan al Sagrado Corazón. Con el tiempo, además, se va a convertir en la novia de Turk y en una gran amiga para JD, al que cariñosamente llama Bambi, y para Elliot, a los que ayuda en cuanto puede.
Me han mandado aquí.
Oh, ¿tu primer día, Bambi?
Sí.
Carla cuidará de ti, no me mires mientras trasladamos a alguien.
¿Por qué?
Claro, no puede haber un hospital sin enfermeras y vemos que también hay residentes, pero ¿y los médicos? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que también hay médicos, Bea. Hay varios a lo largo de la serie los que vemos de forma más o menos puntual, pero hay dos en los que tengo que centrarme. El primero es el doctor Perry Cox. Él, digamos que es el típico médico adjunto que tiene que formar a JD y a Elliot. Y al principio tienes la impresión de que es este típico hombre egocéntrico y muy malhumorado que ven los internos, pues, una pérdida de tiempo y un inconveniente para cumplir con su trabajo. pero basta un capítulo para descubrir que todo es una fachada y que él se involucra de lleno en la formación de los internos, especialmente en la educación de JD, al que trata de forma bastante dura y peculiar. Pero como te digo, solo es una fachada. En el fondo se preocupa y bastante por él.
Puedes pensar en alguien a quien admires y recordar cómo consiguió conectar contigo.
Novato, ahora mismo solo podría ser más improductivo si fueras la pared en la que estás apoyado. Claro que en ese caso servirías para que otro idiota se apoyara en ti y reflexionara sobre lo idiota que es.
Y luego tenemos a Bob Kelso. Él es el director médico y todo lo contrario al Dr. Cox. Al principio parece un médico bonachón, pero es otra fachada. Igual que Cox, pues de médico duro, este de médico de bonachón. Él es verdaderamente el tipo duro al que no hay que enfadar. Y además es un personaje que no se preocupa tanto en los pacientes como en la financiación del centro. Es decir, paciente que tenga dinero, paciente que va a recibir la mejor sanidad. El resto, pues si se tienen que ir, se irán. Y eso hace que las peleas con el Dr. Cox sean muy habituales. Pero tengo que reconocerte que también son de lo más divertidas.
Como me gusta lo de quien bien te quiera te hará llorar.
A ellos también les gusta, Bobo, estoy seguro.
Bueno.
Ah, el viejo es tan duro conmigo, pero yo le quiero a que sí.
Te odian, Bob, te odian desde la punta de tus pezuñas hasta la de tu hocico.
Decíamos antes, Rosana, que pasó bastante inadvertida esta serie, pero por lo que veo aguantó 9 temporadas en antena, que no, vamos, no fueron pocas, así que tan mal no le fue, ¿no?
Pues sí, es verdad que no le fue tan mal, y además tiene un más mérito porque, como decíamos al principio, sobrevivió compitiendo con Friends y con Cómo conocí a vuestra madre, que eran las dos grandes comedias de la época. Scraps duró la friolera de 9 temporadas, pero te tengo que decir que lamentablemente la última pasó sin pena ni gloria.
Bueno, ¿y qué es lo que pasó?
Podríamos decir que en este caso fue culpa de los actores. Me voy a explicar. Veníamos de 8 temporadas con los mismos personajes, esos que habíamos aprendido a amar a lo largo de tantos años. Pero la 9ª temporada intentó innovar. Y no le salió bien. Intentaron cambiar a los personajes y contarnos exactamente la misma historia, pero con un nuevo grupo de residentes. Y claro, no les funcionó.
Una lástima, pero al menos podemos seguir disfrutando de las 9 temporadas de Scraps y comprobar que un hospital es un lugar, bueno, estupendo también para ambientar una comedia. Muchísimas gracias por esta nueva entrega de series, Rosana. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Nos vemos la semana que viene para hablar de García, la nueva serie española de superagentes que está triunfando desde que se estrenó, pues nada, el viernes pasado.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
No quiero que me quieras por encima de todo, ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Quiero que me quieras contra viento y marea, ni por nada, ni por lo que sea. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
Qué bonita canción. Qué bonita canción para ir cerrando el programa. En apenas 6 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida llegarán las noticias con Gonzalo Zavalla y después Carlos Moreno Pulpo. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hombre, Beatriz Pérez Otín, muy buenos días, ¿cómo te encuentras tú?
Yo fenomenal, la verdad es que descansadita, ¿eh? Yo me hacía otro bien. Programa, bien. Tenemos buena energía, bien. Pero teníamos ya ganas de escucharte, ¿qué tal el puente?
Pues la verdad que muy bien, lo que pasa que también he gozado de muy buena música con Herrera, que ha sido una gozada de puente y de vivencias, pero esta canción, ¿sí?, que estamos escuchando, ¿qué es? ¿Esto es precioso?
Es Macaco con Leiva. ¿Cómo van a hacer algo feo estos dos genios juntos?
Pero bueno, bueno, además, qué potencia que estos dos se pongan a cantar, y sobre todo desde el corazón, porque estos, cuando le dan a componer una canción de sentimientos, lo hacen bastante bien, ¿eh?
La verdad es que fue un descubrimiento y es una de las últimas entregas de Macaco. Y a mí, cuando dos genios se juntan, la verdad es que me fascina. Hace poquito también hizo un dúo Leiva. Uh-huh. Con ¿cómo se llama? La artista que cantaba Nana Triste, junto con guitarrita La Fuente. Uh-huh. Y también era una preciosidad. Bueno, pues un regalito para ti, si no la conocías, bueno, y para todos los que nos están escuchando.
No la conocía, pero estas canciones a estas horas, de verdad que sientan francamente bien, ¿eh?
Y bueno, calientan el alma, que no veas.
Sí, es verdad.
Cuéntanos,
es
qué verdad. Es lo que va a pasar a partir de ahora, a partir de las 4, cuando te pongas al frente de uh-huh. Poniendo las Calles. ¿Qué habéis preparado para los
bueno,
oyentes?
Ya sabes, Bea, que siempre pues nos gusta contar con alguna cosa rara, algo que haya ocurrido, y lo que traemos hoy, pues yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Te leo el titular con el que comienzo. Dice: muere el hombre más sucio del mundo después de ducharse por primera vez en más de 70 años. O sea, esto imagino que lo habrás escuchado, ¿no?
Sí, sí, lo he escuchado. Le estaba dando vueltas porque, de hecho, no sabíamos si preguntarles por esto a los oyentes esta madrugada.
Es que es tremendo, de verdad, Bea. Bueno, pues es que este hombre, que era de Irán, y precisamente llevaba tanto tiempo sin lavarse con agua y jabón, que al final enfermó después de ducharse y acabó el pobrecito muriendo con 94 años. O sea, ¿tú te imaginas?
¿Casualidad o no?
Medio siglo sin ducharte, por favor.
Lo que he leído es que la gente le tenía cariño, ¿eh?
Hombre, seguramente. No sé,
se habría acostumbrado ya al olor. Dicen que tenía un sistema inmunológico súper fuerte, los especialistas y los médicos. Pero ahí estaba el tío, ¿eh? 60 años o más sin ducharse.
Yo no me planteo una vida así, de verdad. O sea, yo
no podría.
Vamos, dos días, rarísimo que yo en dos días no me haya duchado por cualquier circunstancia, porque estaba mal o algo, y me encuentro mal. Imagínate este pobre hombre, que ya le hubiese gustado poder ducharse muchísimo más a menudo, y al final, pues fíjate, en la ducha encontró la muerte.
¡Oh, qué cosas! Por cierto, ya me he acordado del nombre de la artista, Natalia Lacunza, que también hizo un dueto precioso con guitarrica La Fuente, que era Nana Triste. Bueno, pues
sí.
Le iba a escribir una canción, tenía hace mucho tiempo ganas de encontrar un tema para compartir con Natalia Lacunza, y en su último trabajo hacen también un dúo precioso. Y bueno, voy a hacerte la pregunta que le estamos haciendo hoy a los oyentes.
Miedo me das.
Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas
¿Cómo
noches.
Se llama? El trote este, se llama Trotter, ¿no? Pues estamos con el cachondeo de a Trotter o al Galoper.
Trotter es el apellido, Trotter el apellido, Neil el nombre, uh-huh. Un mecánico británico, el que le tocó el Euromillón en el año 2014, 125 millones de euros. El hombre dejó de trabajar y 8 años después, pues ahora en el 2022, ha confesado a un diario británico que se aburre. Yo no sé, Pulpo, qué harías en la situación de este hombre, o qué le dirías para que aprovechara el tiempo y el dinero.
Bueno, no sé, lo primero, tendría que compartir ese dinero con sus amigos y familiares que lo puedan necesitar. Y si no, pues oye, invertirlo en casa. Lo que hay que hacer es invertirlo en la casa y en la familia.
Mira, lo que decía José Antonio de Barcelona, hay que invertir en el ladrillo.
Claro, efectivamente.
Buenas inversiones. Bueno, pues nosotros vamos a quedarnos con los últimos oyentes de la madrugada. Querido Pulpo, te hago buito mientras estás aquí.
Hombre,
en la noche.
Claro, por supuesto, como todas las noches que te escucho antes de poner las calles.
Enseguida nosotros también nos pondremos el traje de ponedores. Te mando una chuchón enorme.
Igualmente.
Buen programa.
Un besito, cielo.
Y que sean los buitos los que pongan el broche de oro al cierre de este programa, La Noche de COPE, pero que sepan también que la radio nunca para y enseguida llegarán los ponedores. Carlos, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, voy a leer el mensaje de Pedro Ripoll, que dice: cuando era pequeño y le decía a mi madre que me aburría, ella contestaba: pues date con un martillico en la espinilla y verás qué divertido. Bueno, pues en este caso, no sé si es lo que le está diciendo Pedro Ripoll a Neil Torres, a Trotter, que se haga, pero bueno, es uno de los consejos.
Frase de madre, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Qué haría José, el camionero del tráiler, en el caso de Neil Trotter? Pues vamos a escucharle.
Seguir trabajando, pero aprovechando cada momento para disfrutar ese dinero con quien quiero, cuando quiero y cuando me dé la gana. Y lo de seguir trabajando, sí. Da igual el dinero que tengas, que el aburrimiento siempre está ahí.
Pues sí, pues desde luego que seas millonario o no, siempre, eso es, fíjate, es que lo estamos viendo como algo malo. Aburrirse es algo maravilloso. Ojalá pudiéramos aburrirnos como monas, vamos.
Si tienes tiempo para aburrirte, tienes tiempo para crear.
Efectivamente. ¿No? En el aburrimiento, al revés, en la creatividad, hay un gran aburrimiento en muchas ocasiones, y es bueno que nos aburramos. Vamos a mandar un abrazo muy, muy grande a Pedro Blasco de Xàtiva, a Jesús de Huelva, a Rosa de Barcelona, María Palma de Mallorca, a todos los que han participado esta madrugada con estos consejos al multimillonario Neil Trotter.
Ya puede dormir tranquilo.
A pierna suelta.
Gracias a nosotros, no. Ay, hombre, gracias a los millones.
Si no fuera por nosotros, ¿qué sería este pobre desgraciado?
Nick, ya sabes que no debes una, ¿eh? Que mínimo, unas cañitas. Hasta aquí la noche, hombre, de COPE. Carlos Márquez, gracias.
Hasta mañana, querida.
Gracias a todo el equipo de la noche y, por supuesto, a ti, que nos dejas formar parte de tu vida en la madrugada. Girl, I give my love and